Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy abriremos los libros, tendremos artes plásticas, reflexiones, poesía y música. El primero de los clásicos es Charles Gounod. Pero antes recordemos que por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos, su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Con este fundamento, en 1594, el Papa Gregorio XIII canonizó a Santa Cecilia, nombrándola patrona de la música. Y así, el 22 de noviembre, señalado por la tradición como el día de su muerte o día de su nacimiento para la eternidad, fue adoptado en muchos países, como el nuestro, como el Día de la Música. Así es que comencemos musicalmente esta tarde con momentos de la Misa a Santa Cecilia, de Charles Gounod, por el coro René Duclos, Pilar Lorengar, Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París y la dirección de John Barbirolli. En interpretación de Pilar Loringer, el coro René Duclos, la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, con dirección de John Barbirolli, escuchamos Momentos de Misa a Santa Cecilia, de Charles Gounod. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. En noviembre de 1852, nació en Castellón, España, Francisco Tárrega. La infancia y la juventud del compositor y guitarrista estuvieron llenas de contrariedades. Le pasó de todo. Para escarmentarlo por su enuresis, una vecina que lo tenía a su cuidado lo arrojó a una acequia, lo que le provocó problemas oculares de por vida. A los 10 años fue enviado a Barcelona para estudiar música y se hospedó en la casa de unos conocidos, con los que se relacionó tan mal que se escapó iniciando una vida errante, tocando en cafés y tabernas, de los que apenas obtenía algún dinero para su sustento. En Valencia conoció al conde Pasent, que fue su protector, pero murió al poco tiempo. En 1874 se le concede matrícula gratuita en el Conservatorio de Madrid y estudia piano y armonía. Pero el director le aconseja dedicarse a la guitarra, instrumento que no lo salvará de las vicisitudes económicas, pero habrá de abrirle el camino a la gloria. Escuchemos de Francisco Tárrega, Capricho Árabe, Narciso Yepes, 4 minutos y medio. Thank you. Narciso Yepes interpretó Capricho Árabe de Francisco Tárrega. François-Marie Arouet Voltaire nació en noviembre de 1694 en París. Escritor y filósofo, uno de los principales representantes de la Ilustración. Hace poco leímos reflexiones suyas de Tratado de la Tolerancia. La naturaleza dice a todos los hombres: os he hecho nacer a todos débiles e ignorantes, para vegetar unos minutos sobre la tierra y abonarla con vuestros cadáveres. Puesto que sois débiles, socorreos mutuamente. Puesto que sois ignorantes, ilustraos y ayudaos mutuamente. Aunque fueseis todos de la misma opinión, lo que seguramente jamás sucederá, aunque no hubiese más que un solo hombre de distinta opinión, deberíais perdonarle porque soy yo la que le hace pensar como piensa. Os he dado brazos para cultivar la tierra y un pequeño resplandor de razón para guiaros. He puesto en vuestros corazones un germen de compasión para que os ayudéis los unos a los otros a soportar la vida. De Tratado de la Tolerancia, Voltaire, un clásico del pensamiento. Contemporáneo de Voltaire fue Jean-Marie Leclerc. Escuchemos de su concierto en Re mayor opus 7, número 2, El Allegro. Simon Standage en violín y el Collegium Musicum 90. 5 minutos y 40 segundos. Simon Stein de HM Violín y el Collegium Musicum 90 interpretaron Allegro del concierto Opus 7, número 2, de Jean-Marie Leclerc. En Tarde de Clásicos abrimos nuevamente los libros y aprendemos juntos. El 22 de noviembre de 1913 nació Benjamin Britten, compositor y pianista británico. Su Sinfonía Simple, escrita a partir de temas melódicos, da cuenta de su originalidad y valor tempranos. Estudió con Frank Bridge, quien le descubrió el universo sonoro de la Segunda Escuela de Viena. El estreno en 1941 de la Sinfonía de Requiem marcó un punto de inflexión en su carrera. Fue entonces cuando el director de orquesta, Serge Koussevitzky, le encargó una ópera, Peter Grimes, que marcaría el verdadero inicio de la carrera de Britten como compositor. La Violación de Lucrecia, Otra Vuelta de Tuerca, Sueño de una Noche de Verano y Muerte en Venecia son algunos de los títulos que lo convirtieron en uno de los autores operísticos más aclamados del siglo XX. Aunque eso no le impidió sobresalir en otros géneros. Siempre fue un compositor conservador, que solo realizó breves incursiones en tendencias de vanguardia, como el dodecafonismo. Recibió influencias de Stravinsky y de Mahler, y su gran interés por la obra de Purcell se deja ver en diversas obras. Escuchemos a Benjamin Britten. De su Sinfonía para cello y orquesta, Opus 68, el cuarto movimiento. Yo-Yo Ma y la Orquesta Sinfónica de Baltimore, dirigida por David Seaman. 7 minutos. Thank you. Yo-Yo Ma y la Orquesta Sinfónica de Baltimore, dirigida por David Seaman, interpretaron cuarto movimiento de la Sinfonía Opus 68 de Benjamin Britten. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Swing 41 trae Je suis seul ce soir. Estoy solo esta noche. Swing 41 y Estoy solo esta noche, un clásico del jazz. En noviembre de 1598 nació en Badajoz, España, el genial pintor del barroco español, Francisco de Zurbarán. Será nuestro artista en esta tarde de clásicos, si usted me acompaña. En los comienzos de la carrera de Zurbarán, el panorama artístico era muy propicio. En Sevilla, la producción de pintura y escultura marchaba a un ritmo espectacular, apoyado por los encargos de la clientela religiosa y los pedidos de América. Todos los barcos rumbo al nuevo continente partían de esa populosa urbe que era Sevilla. La primera obra iconográfica de Zurbarán conocida fue La Inmaculada Concepción, en la cual manifestó una devoción muy valorada en la España del siglo XVII. Otra obra de este estilo fueron Las Vírgenes Niñas o Dormidas, Las Sagradas Familias, poéticas, con visiones de la cotidianeidad de la España del momento. Otros temas frecuentes fueron las imágenes de Jesús, niño o adolescente, y de Cristo crucificado. El talento de nuestro artista comienza a ser conocido y en 1626 recibió un encargo para el convento de San Pablo de Sevilla. Nada menos que 21 lienzos. Lo que indica que Zurbarán ya había formado un taller y que bajo su protección trabajaban varios oficiales y aprendices. Seguimos después de escuchar al ensamble La Reverencia. Jácara, de autor anónimo. 5 minutos y 20 segundos.
¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa ese dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente en mi duelo? Cielo. De ese modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aumentan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor? ¿Quién le alcanza? Danza. Y sus males, ¿quién los cura? Locura. De ese modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte, mudanza y locura.
Escuchamos Jácara, de autor anónimo, por el ensamble La Reverencia. Francisco de Zurbarán es nuestro artista en esta tarde de clásicos. Tenía solo 19 años cuando se casó con una mujer viuda 10 años mayor que él. Ella muere un lustro después, dejando sin madre a niños pequeños. Tal vez por eso vuelve a casarse otra vez con una viuda mayor. Pero volvamos a la carrera artística. Su fama fue creciendo rápidamente hasta el punto de que en 1634, Diego Velázquez, pintor del rey, sugiere a la corte madrileña que lo llame para colaborar en la decoración del Palacio de Buen Retiro, mandado a levantar por Felipe IV. Se le encargó pintar la serie mitológica de los trabajos de Hércules y dos cuadros de batallas. En los años siguientes, realizó varias pinturas para el monarca. En la década siguiente, comenzó a mermar el trabajo. Una de las causas pudo haber sido la competencia que le empezaba a hacer Murillo. En 1644 vuelve a casarse, esta vez con una joven casi 20 años menor. Tiempo después, su hijo, Juan, sigue sus pasos y colabora en su taller. Pero una epidemia reduce la población de Sevilla a la mitad. Mueren casi todos los hijos del pintor, incluido Juan. Las circunstancias adversas se agravan cuando Murillo comienza a acaparar los encargos más interesantes. Zurbarán decide trasladarse definitivamente a Madrid, donde fallece en 1664. En los últimos años, la pintura de Zurbarán se hace delicada, íntima, con una pincelada blanda y aterciopelada, colorido luminoso y transparente, con temas de devoción privada y cuadros de dimensiones menores. Continuamos. Escuchemos ahora al conjunto Pro Música de Rosario, con dirección de Cristian Hernández Larguía. Interpreta música del siglo de oro español. Richard Cada sobre O Felice O Chi Miei, de autor anónimo, por el conjunto Pro Música de Rosario, dirigido por Cristian Hernández Larguía. El arte de Francisco de Zurbarán supo inspirar a Rafael Alberti, versos en los que canta a su gloria. Ni el humo, ni el vapor, ni la neblina, lejos de aquí ese aliento que destruye. Una luz en los huesos determina y con la sombra cómplice construye. Pensativa sustancia la pintura, paraliza de luz la arquitectura. Meditación del sueño, memorable visión real, que en éxtasis domeña, severo cielo, tierra razonable, de pan cortado, vino y estameña. El pincel, la paleta, todo es frente, médula todo, pensativamente. Piensa el tabique, piensa el pergamino, del volumen que alumbra la madera. El pan que se abstrae y se ensimisma el vino sobre el mantel que enclaustra la arpillera. Y es el membrillo un pensamiento puro que concentra el frutero en claro oscuro. Ora el plato y la jarra de sencilla humildemente persevera muda. Y el orden que descansa en la vajilla se reposa en la luz que la desnuda. Todo el callado refectorio reza una oración que exalta la certeza. La nube es un soporte, es una baja plataforma celeste suspendida, donde un arcángel albañil trabaja, roto el muro, en mostrar que hay otra vida. Mas lo que muestra es siempre un andamiaje para enganchar en pliegues el ropaje. Rudo amante del lienzo, recia llama, que blanquecinamente tabletea, telar del hilo de la flor en rama, pincel que teje, aguja que tornea. Nunca la línea revistió más peso, ni el alma paño vivo en carne y hueso. Fe que da el barro, mística terrena, que el color de la arcilla sube al cielo, mano real que al ser humano ordena mirarse ante el divino paralelo. La gloria abierta, el monje se extasía al ver volar la misma alfarería. Pintor de Extremadura, en ti se extrema, dura y fatal, la lidia por la forma. El pan que cuece tu obrador se quema, en el frío troquel que lo conforma. Gire en tu eternidad la disciplina de una circunferencia cristalina. Rafael Alberti escribió estos versos inspirados por Francisco de Zurbarán, que fue nuestro artista en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en este espacio usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.